Si queremos realmente ser felices, no debemos enfocarnos en nuestra felicidad, sino en la felicidad de otros. Porque el peor enemigo de la felicidad es el egoísmo. Una paráfrasis de Lucas 6:38 diría algo como lo siguiente: den felicidad y recibirán felicidad. La felicidad que den a otros les será devuelto por completo. Y luego dice: la cantidad de felicidad que den determinará la cantidad de felicidad que recibirán a cambio. Entonces, si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. En Filipenses 2:4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren también interesarse en los demás. Por eso quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿a cuántos hemos hecho nosotros felices? ¿Cuántos aquí en la tierra dirían gracias a ti o gracias a algo que tú hiciste, yo soy una persona más feliz? Pero por otro lado, ¿a cuántos hemos hecho infelices? ¿Cuántos por culpa nuestra son infelices? Pues en la película 12, las 12 citas de Navidad, Kate, la protagonista, por una razón ficticia, es una película ficticia, por una razón ficticia, se encuentra repitiendo una y otra vez todos los acontecimientos que vivió un día antes de la Navidad, y no logró salir de ese ciclo interminable sino hasta que descubrió el secreto que la liberó. Entonces, en esta película, ella va con su amiga de compras y todo el tiempo está hablando acerca de ella, acerca del novio o el exnovio que ella espera volver a recuperar, acerca de unas citas ciegas que va a tener esa misma noche, acerca de una comida aburrida que va a tener con el papá de la Nochebuena. Y no era aburrida por el papá, sino porque la mamá se había muerto hace un tiempo y el papá se volvió a casar y obviamente no le caía bien la nueva esposa. Entonces estaba pensando en: ay, qué pereza estar con esa vieja tan aburrida. Y toda la noche bla, 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 bla. Y no se dio cuenta que su amiga, la que siempre la acompañaba a todo lado, también tenía sus problemas. También se sentía sola. Kate estaba metida en su mundo, pero no se dio cuenta que había gente a su alrededor que la necesitaba a ella. Entonces, finalmente compra el regalo en este almacén para su exnovio, porque su plan es encontrarse con él y darle este regalo, a ver si lo vuelve a conquistar. Y en ese momento sucede algo en la película en donde ella se desmaya y después de levantarse se va a las citas ciegas que la esposa de su papá había cuadrado. Entonces ella se imagina: quién sabe qué tipo estará ahí esperándome. Y cuando entra al restaurante, se sorprende al ver que el tipo era guapo y era un hombre bien, bien interesante. Y ella la estaba pasando lo más de bien hasta que le sonó el celular y era el exnovio. Y pues como ella le había dejado un mensaje unas horas antes, el exnovio le decía: bueno, pues aquí si me pediste que querías estar con el perrito, pues ¿a dónde te lo llevo? Esa era la disculpa tonta de muchas viejas, ¿no? Ay, pa verse con el exnovio. Entonces, en ese momento se olvidó de su cita y obviamente esto a ningún hombre le gusta. Y él la dejó en el restaurante, pero ella está emocionada, esperando y volver a restaurar su noviazgo. Pero cuando llega, el tipo llega con otra vieja. Y le dice: no, pues te presento a mi fiancé, nos vamos a casar. Y la deja encartada con el perro ese y se va. Por eso esa noche, en la cena de Navidad, ella está aburrida con el perro de su exnovio, con su papá, con su esposa esa, pero sin nadie. Pero luego a la medianoche, algo raro sucede y debido a eso, vuelve a repetir una y otra vez todos los acontecimientos de ese día. Pero a través de esa experiencia, Kate se da cuenta de lo egoísta que es. Y se da cuenta que no es la única persona en el mundo. Y cada día que repite, aprende algo acerca de cada persona que fue parte de su vida o de ese día. Por ejemplo, su amiga. Ella también necesitaba ser oída. Y es que a veces nosotros queremos a los amigos para que nos oigan, pero se nos olvida que debe ser siempre recíproco. Sí, yo te oigo, pero también quiero que tú me oigas a mí. Y en ese momento ella recordó que cada vez que ella entraba al restaurante en donde estaba su cita ciegas, se encontraba con un tipo feo, torpe, que también estaba en una mesa esperando sus citas ciegas. Y cuando ella entra, pues él cree que es ella, y ella lo mira como, no, ni loca que estuviera. Pero luego comienza a sentir un amor especial por este muchacho. Y por eso, pues en uno de esos días, ella comienza a hablar con él y se da cuenta de que es un muchacho lleno de complejos y empieza a trabajar en esos complejos. También lo manda al peluquero, le arregla el pelo, lo pone bien bonito y lo cuadra con su amiga. Luego otro personaje que conoció fue el viejito que le ayudó a levantarse cuando ella se había desmayado. Y entonces pues a medida que pasaban los días y ella repetía una y otra vez la misma cosa, se dio cuenta que este era un hombre solitario que necesitaba conversar con alguien. Por eso le regaló el saco que le había comprado al exnovio ese. Y un día se fueron a tomar café. Y mientras tomaban café, ella comenzó a oír sus historias. Y se dio cuenta que la otra gente también tiene algo que compartirnos. Pues también estando ahí, ella recordó a una vecinita fastidiosa que tenía, que siempre que cuando ella llegaba a la casa, por casualidad, abría la puerta y decía: ¡ay, estás ahí! Y le daba un postre. Y en ese momento ella se dio cuenta que ella, su vecinita, usaba ese postre como una forma de tener contacto con ella, porque todos necesitamos relacionarnos con alguien. Y se le ocurrió, pues, esa viejita fastidiosa lo que necesita es conocer a mi nuevo amigo. Así ella va a oír todas las historias que este hombre cuenta y este tipo va a comer todos los postres que ella hace hasta que se muere por exceso de azúcar. También se da cuenta que el exnovio que ella va a tratar de conquistar ya conoció a una mujer con la cual va a ser feliz. Y no necesita que ella le divida su corazón. Por eso, en lugar de hacer eso, ella decide ayudarlo a comprar la argolla de compromiso y lo anima a casarse con esa niña. Ella también se da cuenta que la nueva esposa de su papá no era una bruja como ella creía, sino todo lo contrario. Después de la muerte de su mamá, Esta mujer llegó a ser como una sanidad a su dolor, a su depresión. Le volvió a dar deseo de seguir viviendo. Y finalmente ella se dio cuenta que el hombre con el cual ella tenía su cita a ciegas era un buen hombre, con el cual ella iba a ser feliz toda la vida. Por eso no podía arruinar esa primera cita hablándole de su exnovio. La película termina con la cena de la Navidad, pero en vez de ser el cuadro triste que ella tuvo la primera vez, fue una celebración con mucha gente, porque ahí estaban todas las personas que ella ayudó durante ese día. Y gracias a eso, pues, se rompió eso de que se repetía una y otra vez el mismo día. Pero esto mismo nos puede suceder a nosotros cuando dejamos de ser egoístas y hacemos feliz a otros. Hay una canción vieja de Ken Leroy que decía: si tú quieres tener una vida feliz, debes aprender a amar. Y también hay un proverbio chino que dice: si quieres una hora de felicidad, tómate una siesta. Si quieres un día de felicidad, vete de pesca. Ahora, esto es para los gringos, porque no hay un plan más aburrido que ir de pesca. Si quieres un año de felicidad, hereda una fortuna. Pero si quieres toda una vida de felicidad, ayuda a otra persona. Y vuelvo a leer Filipenses 2:4. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pues según el diccionario, la palabra egoísmo significa el excesivo amor hacia uno mismo, o una atención desmedida por el beneficio personal sin importar el de los demás. Y en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos, es decir, de los deseos egoístas que combaten en su interior? ¿Ustedes desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan por conseguirlo, porque se dan cuenta que otra persona sí lo tiene. Y por conseguir eso que esa persona tiene, ustedes hasta los matan por su egoísmo. Envidian lo que otro tiene, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Santiago también dice en el versículo 3 que el egoísmo es lo que impide que nuestras oraciones sean respondidas. Dice: y cuando oren, y se supone que debemos orar todos los días, dice, ustedes no reciben porque piden con malas intenciones. Ustedes piden para satisfacer sus pasiones, o en otra traducción dice sus caprichos personales, su ego. Entonces, quiero que pensemos en cómo son o cómo es una persona egoísta. Pues una persona egoísta es una persona que quiere que todo gire alrededor de ella: su esposo, sus hijos, la iglesia, su jefe, los compañeros del trabajo. Es una persona que espera que todo el mundo vaya a sus celebraciones, pero jamás va a las celebraciones de otros. Es una persona que quiere tener amigos, pero nunca cultiva las amistades que ya tiene. Es una persona que no soporta cuando otra persona es el protagonista principal. Nosotros, a veces algunas personas dicen: no, cuando me casé me volví bien egoísta. Pero no, eso no es lo que sucede. Lo que pasa es que cuando nos casamos, nos damos cuenta de lo egoístas que somos. Por eso, si queremos ser felices en el matrimonio, tenemos que crucificar nuestra carne todos los días. Crucifico mi yo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo otro que tenemos que crucificar son todos nuestros derechos. Yo tengo derecho de dormir hasta tarde, crucifíquelo. Yo tengo derecho de que me atiendan, crucifíquelo. ¿Cuáles son sus derechos? Los derechos que usted cree tener en el matrimonio. Porque si usted quiere ser feliz, tiene que crucificarlos. Y lo otro que tenemos que hacer es aprender a dar, porque de eso se trata el matrimonio. Nosotros no nos casamos para ser felices, sino que nos casamos para hacer feliz a la otra persona. Todos aquellos que se casan esperando ser felices van a ser miserables, porque la felicidad no es una meta, sino que es el resultado de darle felicidad a otro. Entonces, niñas, le hablo aquí a las niñas, no sé. Dejen engañar por las apariencias durante el tiempo de la conquista, porque en el tiempo de la conquista los tipos son divinos. Pero si usted quiere saber cómo va a ser, o si tú quieres saber cómo va a ser tu matrimonio, míralo con su mamá, míralo cómo es en la casa, porque así de miserable va a ser el matrimonio. Cuando yo pienso en una persona egoísta, me imagino la porrista principal en las películas. ¿Sí la han visto? Siempre en las películas hay como 5 porristas que siempre van a todos los partidos. Pero en de esas 5 porristas hay una que es como la principal, no la reina, y las otras 4 son como unas bobas detrás de ella. Sí, lo que tú quieras. Ella, ay, me gusta ese tipo. Y, no hay que, y ella es el centro, ¿no? Y habla acerca del hombre que le gusta, de sus sueños, de sus planes. Ella les pide a sus amigas que la acompañen para ir de compras, pero en ningún momento ella oye a sus amigas. En ningún momento ella los acompaña a los planes de ellas. Ella no se da cuenta que estas niñas también tienen un corazón. Y cuando esta niña le abre en su corazón, no les pone atención. Y, sí. Y sigue con su vida. Generalmente nos damos cuenta de lo egoístas que somos cuando estamos enfermos o no. Porque cuando uno está enfermo, uno espera que el mundo entero se detenga para ponernos atención. Que la esposa o el esposo no vayan a trabajar para que nos pongan atención. En otras palabras, ay, te vas a trabajar y ¿quién me va a cuidar? Y ahí nos damos cuenta que somos egoístas. El egoísmo es la razón principal por la cual muchas naciones en Latinoamérica siguen siendo naciones pobres. Porque en lugar de invertir todos los recursos de la nación en el beneficio de la nación, es decir, tener mejores carreteras, solucionar los problemas del transporte, de salud, de educación, en vez de eso, unos pocos se quedan con los recursos. Y lo más triste es que los que se roban el dinero de la nación están viviendo en otras naciones. Entonces piensen en esto: el egoísmo de unos pocos ha perjudicado a naciones enteras. Lo mismo vemos en las calles de nuestra ciudad, ¿no? De repente hay un trancón impresionante y uno dice, ¿por qué es este trancón? Y cuando uno llega al supermercado, uno encuentra a una persona en el carro que se paró a comprar pan. No pensó en el bienestar de toda la gente, sino en su propio beneficio. O los camiones que vienen a traer un despacho, en lugar de parquearlo a una cuadra, se estacionan en la avenida. Esto es egoísmo. Por el egoísmo, no, en lugar de que la gente nos dé la vía, nos toca tomar la vía a las malas. Porque nadie da la vía. No, a veces cuando yo tengo que coger la avenida suba, espero horas y horas. Cuando alguien me da la vía, me desmayo. Por eso soy atravesado. Por eso no tengo ningún yo amo a Jesús. No, yo manejando no amo a Jesús. Porque todos son egoístas. El egoísmo también es una de las razones por las cuales muchos se divorcian. La gente no se divorcia porque se acabó el amor, porque el amor nunca se acaba. O mejor, es que el amor no es un sentimiento, los sentimientos se acaban. El amor es una decisión, el amor es un pacto, el amor es un compromiso. Entonces, lo que se acaba es el deseo de vivir para la otra persona, el deseo de darle a la otra persona. Generalmente los matrimonios se acaban cuando las personas se dan cuenta que el secreto para que el matrimonio funcione no es recibir, sino dar. Y aunque al comienzo estaban felices, o sea, cuando uno está recién casado, uno pasa por alto, ¿no?, las bobadas de la otra persona o sus debilidades. Pero el momento en el cual nos casamos, ahí sí abrimos los ojos. Y ya es demasiado tarde. Porque ahí nos damos cuenta que la otra persona no era como creíamos que era. Y cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a demandarle, empezamos a exigirle. Entonces las personas se divorcian simplemente porque se cansaron de dar, se cansaron de amar, se cansaron de perdonar, se cansaron de vivir para ser feliz a la otra persona. También las personas que, o los que son infieles, o los que se divorcian, también son egoístas. Porque en lugar de pensar en su esposo o en su esposa, en lugar de pensar en sus hijos, en cómo van a ser de tristes, de miserables, solo piensan en ellos. Piensan en su felicidad. Piensan en su beneficio personal. O piensan en la paz. Ay, es que me casé porque me cansé de la cantaleta. Piensan en quizás su deseo de volver a experimentar mariposas en el corazón. O piensan en su deseo de tener placer sexual con otra persona que no es su esposo o su esposa. Las personas no se divorcian por las razones que generalmente dan. Es que se acabó el amor, es que somos incompatibles. No. Las personas se divorcian y le son infieles a la otra persona porque son egoístas. Pues en la Biblia encontramos el caso de un rey egoísta, y es el rey Ezequías. Durante su gobierno, él cometió el error de mostrar todas las riquezas y todo su arsenal de guerra a unos que fueron enviados desde Babilonia. Y cuando Isaías se enteró de eso, de manera inmediata profetizó a Ezequías y le dijo lo siguiente, en 2 Reyes 20, 16: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos. Para los que no saben eso, quiere decir que los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Y entonces, ojo con esto, Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. ¿En qué momento ustedes oyeron algo bueno? Pero ¿sabe por qué digo esto? Dice: pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Eso es ser egoísta. Es pensar solo en mi presente, solo pensar en mí, no pensar en mis hijos, no pensar en los hijos de mis hijos, no pensar que mi adulterio va a destruir mi matrimonio, que mi divorcio va a traer como resultado hijos acomplejados, hijos que van a ir por un camino terrible, hijos que podrán ir al infierno por su divorcio, por su egoísmo. ¿Qué es lo contrario al egoísmo? Y es interesante que esta palabra no se encuentra en español. No hay una palabra para hablar de lo contrario al egoísmo. En inglés es unselfishness. En español no lo hay, por eso me toca decir: lo contrario al egoísmo es estar dispuestos a compartir lo nuestro, lo que tenemos, con los demás. Recuerdo una historia de una niña, de una muchacha que estaba en un aeropuerto y se compró unas galletas de esas que venden en ciertos lugares recién horneados. Y tenía su bolsita de galletas y se sentó ahí a esperar su vuelo y comenzó a comer sus galletas. Pero de repente se dio cuenta que el tipo al lado, cada vez que ella cogía una galleta, él también. Y ella pensaba: y este es mucho descarado. Dijo: no, pero no puede ser, yo estoy loca. Volvió a meter la mano y él también cogió otra galleta, y así siguieron hasta que finalmente no quedaban sino dos galletas. Y este hombre le dijo: ay, no quedan sino dos, coge tú esta y yo me quedo con la última. En ese momento los llamaron para abordar el avión y ella agarró sus cosas y se subió al avión toda enojada. Y cuando se sentó en la silla, se dio cuenta que su paquete estaba completo. Todo el tiempo ella había comido las galletas del amigo. Pero él tuvo un buen corazón y le regaló hasta la última galleta. Pues eso es lo contrario al egoísmo: estar dispuestos a compartir lo nuestro con los demás. Entonces la pregunta es esta: ¿qué tenemos nosotros que podríamos compartir con otros? Porque Dios compartió a su propio Hijo, porque nosotros no teníamos esperanza, y Él compartió a su Hijo para que viniera a este mundo que lo había rechazado. Compartió a su Hijo para que lo trataran como poca cosa. Compartió a su Hijo para que lo crucificaran. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues sabe que lo mejor que nosotros tenemos para compartir es precisamente esto: el Evangelio, la salvación, porque la gente anda perdida, camino al infierno, y nosotros tenemos las buenas noticias de que Jesús murió por ellos. Las buenas nuevas incluyen también sanidad para el enfermo, prosperidad para el pobre, esperanza para el afligido. Pero en segundo lugar, nosotros podemos compartir felicidad. Y vuelvo a leer Lucas 6:38: den felicidad y recibirán felicidad. La cantidad de felicidad que den a otros determinará la cantidad de felicidad que recibirán a cambio. Pero también podemos amar y perdonar a los demás. Jesús dijo en Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen. Y se supone que oramos todos los días. Por eso cuando estamos orando, lo primero que tenemos que dar a otras personas es nuestro perdón. Te perdono, papá. Te perdono, esposo. Te perdono, jefe. Marcos 12:31 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es otra cosa que podemos dar amor. Pero Gálatas 6:10 también dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué tenemos para dar? Y la última pregunta es, ¿a quiénes podríamos darles eso? ¿A quiénes podríamos hacer felices? Una paráfrasis de Hechos 20:35 diría lo siguiente: hay más felicidad en hacer feliz a otro que en recibir felicidad. Eso significa que la felicidad no es una meta, sino el resultado de hacer feliz a otra persona. Por eso quiero que pensemos hoy en cinco personas que vemos todos los días, que podemos hacer felices. Y la primera va a ser una persona que por culpa de nuestro egoísmo es infeliz. Quiero que piensen, ¿quién es infeliz por culpa de su egoísmo? Puede ser su esposo o su esposa. Puede ser alguien que, al cual hemos causado mucho daño. Puede ser una persona a la cual le debemos dinero y por eso está infeliz. En segundo lugar, quiero que pensemos en una persona cuya felicidad o infelicidad depende de nosotros. Porque nosotros tenemos el poder de hacer feliz o miserable a ciertas personas. Los jefes tienen esa posibilidad. O el esposo puede ser miserable o feliz a su esposa. En tercer lugar, quiero que pensemos en una persona que está enferma y necesita que la visitemos, necesita que oremos por ella. En cuarto lugar, quiero que pensemos en una persona que nosotros podríamos ayudar para salir de su situación difícil. Quizás dándole empleo, quizás dándole plata, quizás quitando la demanda que pusimos en contra de esa persona, quizás perdonándole la deuda. Y por último, pensemos en una persona que necesita a Jesús para ser feliz. Quiero que nos pongamos en pie. Señor, te damos gracias porque tenemos ese privilegio de hacer feliz a otros. Y hoy reconocemos que en lugar de hacer feliz a otros, hemos buscado nuestra felicidad. Y por eso somos egoístas. Reconocemos, Señor, también que por naturaleza somos egoístas. Y el lugar en donde fue evidente nuestro egoísmo fue en medio de esa enfermedad, o fue en el matrimonio. Pero hoy tomamos la decisión de dar a otros, de hacer feliz a otros, de bendecir, de perdonar, de amar. Hoy reconocemos, Señor, que nuestro egoísmo es lo que nos ha vuelto personas solitarias. Vivimos solos. Porque cuando estamos con otros, en lugar de enfocarnos en ellos, queremos que ellos se enfoquen en nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tú nos perdones. el nombre de Jesús.
Te amo a ti más que a mí. Te amo a ti más que a mi dolor. Muero a todo por ti, Jesús, mi galardón es tu presencia.
Es tu presencia.